La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Del 29 de octubre al 3 de noviembre del presente año se celebró en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, uno de los países más bellos de África, el 26º Foro Internacional de Medios de Comunicación Norte-Sur. La anterior edición tuvo lugar en Ginebra, en Suiza, en septiembre del 2003. En estos foros participa un buen amigo de tanto de La Otra Cara de África como de Africanía, así como de la Fundación Sur, que es Maurice Odet, de los Misioneros de África, de los Padres Blancos, que es presidente del SEDELAN, acompañado de un grupo de cultivadores de algodón de Burkina, donde presentaron el documental El algodón africano, la amenaza viene del norte. Antonio, un documental que tuvo muy buena acogida.
Pues sí, porque justamente puso en imágenes lo que toda la gente sabe, ¿no? Y es que el algodón africano, que es de muy buena calidad, pero claro, la amenaza viene del norte en el sentido de que hay países también que cultivan algodón, sobre todo los Estados Unidos, y la amenaza es porque el algodón que se cultiva fuera de África está subvencionado y claro, entonces los agricultores africanos pues no tienen esas ayudas a pesar de que la mano de obra sea más barata por allá. Pero en fin, eso podemos decir que es un poco del pasado, porque el foro de Ouagadougou de este año, vamos ya del año pasado, pues el tema era el hambre en el mundo. Y entonces ahí se ha dado la palabra ampliamente a los agricultores, y lo interesante es que han sido escuchados con atención, cosa que no pasa siempre en estos foros internacionales. Y relacionados con el foro, pues se han proyectado nada menos que 50 documentales que destacaban la riqueza de información. Pues claro, son en estos documentales los campesinos que hablan de sus problemas, de las situaciones diversas según las regiones de los países. En fin, de todas estas películas destacó una titulada Para lo mejor y para la cebolla. En fin, es un guión muy sencillo. Yaru, que es un productor de cebolla, pues consigue vender su cosecha a un buen precio, lo suficiente para poder realizar la boda de su hija Salimata. El director nigerino, Elaji Magorisani, describe el cultivo de la cebolla en el Níger con las oscilaciones de precio que enfrentan los agricultores. Y resulta una película de gran sensibilidad, pues que capta la condición de los campesinos. Hay que decir que este documental habla del cultivo de la cebolla en el Níger, pero no hay que olvidar que tenemos un compañero, el padre Saturnino, que justamente se lanzó ya hace más de 20 años con el cultivo de la cebolla para simiente, con los grupos de mujeres en los pueblos de la región Mossi de Burkina Faso, del cual hablaremos otro día, que es muy interesante.
Y además, no solo de cebolla en este sentido, sino que además es uno de los grandes introductores también de variedades de tomate.
También.
E investigador también de una variedad más resistente, digamos.
Claro, ya justamente le dimos simiente de todas las regiones de España para que las probaran allá.
Eso sí que es un poquito de España en África.
Pues sí, además justamente yo como murciano le traje simientes autóctonas de la región y algunas han pegado muy bien, por causa de las condiciones climáticas de Murcia, han pegado muy bien en África.
Antonio, otro que tuvo un gran éxito en cuanto a documentales fue El jefe de cocina Temis.
Pues sí, es un caso también muy curioso y es un ejemplo logrado de inmigración. El jefe de Temis, pues es un cocinero de Madagascar, pero que ha adquirido su renombre en el Canadá. Entonces el espectador lo acompaña a su regreso a su patria, o sea, deja el Canadá después de haber sido famoso, y entonces vuelve a Madagascar y ahora está impartiendo cursos de cocina a los más pobres para que puedan encontrar trabajo. Esto les devolverá el orgullo de sí mismo, lo que llamamos la autoestima. Pues esta película también recibió una mención especial del jurado por la labor que está haciendo este hombre. Es como si Arguiñano se pusiera un día por ahí en África a enseñar un poco lo que le enseña en la televisión. Luego el premio al mejor documental africano lo recibió el filme de Michel Zongo, Tilmu, quiere decir Nuestras Tierras. Esa es una película que da la palabra a los agricultores que emprenden el cultivo del algodón. Y entonces el escenario es el árbol de la palabra, también a veces un aula en la escuela del pueblo. Y lo interesante es ver cómo los campesinos discuten los pros y los contras de este cultivo industrial. Porque claro, por un lado, el algodón es una fuente de dinero, pero por otro lado, las áreas que son dedicadas al cultivo de algodón merman los cultivos de cereales, que son esenciales para la alimentación.
Y entre todas las películas, Antonio, había una que se tenía que llevar el premio, que era el Gran Premio de Ginebra.
Pues sí, este galardón se atribuye al documental que entre las películas preseleccionadas y proyectadas al gran público durante el festival que se realiza durante el foro, pues haya tratado de manera más relevante el tema del año. En esta edición, como hemos dicho antes, era el tema del hambre en el mundo. Entonces, este filme es de Pierre Dumont y se llama La crisis alimentaria, una oportunidad para los agricultores. Además, es una película producida en francés por el canal C de la televisión de Bélgica en el año pasado, el 2009, y de 55 minutos de duración. O sea que es una película producida pues con todos los medios técnicos de una televisión europea.
Eso te va a decir que aquí, desde luego, luchaban, digamos, claro, en desigualdad de condiciones.
Ya, pero bueno, de todas formas, es interesante que una televisión europea pues haya consagrado un tema, como suele hacer a veces la segunda cadena también, con temas interesantes, ¿no?, de tercer mundo. Y en fin, esta es la que se llevó este galardón. Entonces, el filme explica lo siguiente: la crisis alimentaria nos ha enfrentado a una terrible realidad. Cerca de 1.000 millones de personas hoy no comen en el mundo a saciedad, se quedan con hambre. Entonces, este filme recoge las exigencias de los agricultores que reclaman el derecho a poder vivir dignamente con el fruto de su trabajo. Es un problema del tercer mundo, pero sabemos que también es un problema de otros muchos agricultores, aún en Europa. Entonces defiende la agricultura familiar y luego la producción de alimentos que deben ocupar el conjunto de la producción, el lugar que les corresponde dentro del comercio mundial. Porque claro, ahora hay países que van a empezar a producir los agrocombustibles, pero claro, si con esto es como los que producen algodón, si eso no se come, entonces no hay más remedio que producir primero para abastecer a la gente. Entonces, lo interesante de este filme es que toman la palabra tanto los agricultores del norte, por ejemplo, José Neu, que es de Bélgica, y él afirma: somos efectivos, producimos muy buenos frutos, pero luego no nos pagan. Y esto lo dicen lo mismo los del sur. Así que Dao Basiaka toma la defensa de todos, de la Confederación Campesina de Burkina Faso, y él quiere, pues eso, el derecho a la soberanía alimentaria, que sea reconocido a nivel internacional y, si es posible, a nivel de la ONU. En fin, esta película merece una difusión amplia. Nos gustaría que algún día pudiéramos verla en nuestras televisiones públicas. Y, en fin, tanto el norte como el sur, las empresas familiares se enfrentan a las leyes del comercio internacional y a las grandes empresas multinacionales del sector agroalimentario, que son las que arruinan y muchas veces hacen desaparecer a los pequeños agricultores. En fin, es una película que ayuda a entender lo que los campesinos entienden cuando hablan de soberanía alimentaria. Tenemos que agradecer a Pierre Dumont y al Canal C por haber realizado este filme.
Pues Antonio, por lo que dices, parece que lo que coinciden tanto los agricultores del norte como los del sur es que no se les paga lo que se les debe de pagar.
Pues sí, desde luego. Nos preguntamos muchas veces si eso encarecería los productos, pero sabemos por otros estudios que muchas veces los que se sacan la ganancia son los intermediarios.
Sí, porque aquí, desde luego, a lo que te sale el kilo de tomates y lo que se le paga al agricultor, la diferencia es brutal.
Bueno, pues yo recuerdo que con las judías verdes producidas en Burkina Faso, en el sur, durante el invierno de Europa, ellos recibían 50 céntimos de euro al kilo, y luego en los mercados de París estaban a 20 euros el kilo. Por tanto, 40 veces más.
Claro, había alguien que se forraba, desde luego.
Claro, el transporte, había primero el transporte del área donde lo cultivaban hasta el aeropuerto de Ouagadougou, luego eran transportadas por avión, pero bueno, y luego sobre todo los mayoristas que importaban por avión hasta que llegaba al mercado central de París, y luego hasta que eso llegaba a las verdulerías de las calles de París, pues ahí eran todos los intermediarios los que se forraban. Entonces, pues eso es lo que pasa, que las situaciones según los ámbitos diferentes, pues claro, sin embargo nos damos cuenta que los problemas son semejantes. O sea, en todas partes los agricultores, los criadores de aves, los ganaderos, los lecheros, se quejan que son las grandes empresas agroalimentarias y las redes de gran distribución que no les pagan el costo de la producción de los alimentos con un margen de beneficio justo. Y todas las ganancias, como decíamos, van para los intermediarios, a los comerciantes que venden al por menor, y esto muchas veces manipulan los precios y explotan a los consumidores. O sea, algo hay que hacer a nivel internacional para que esto pues se cambie, ¿no?
Antonio, tú muchas veces has comentado, y además yo sé que positivamente que en África lo intentabas hacer, que era el contacto directo de los productores con el cliente.
Pues sí, desde luego, cuando estaba en el centro de formación de animadores rurales, teníamos justamente, cada familia tenía una parcela, un huerto, con su pozo. Allí teníamos un privilegio de tener el agua a unos 4 metros de profundidad, podían sacarla con calderos y regar las plantas con regaderas, y desde luego hacíamos eso. Lo que producían de más, que la familia no consumía, pues un día a la semana, por rotación, para que no fueran todas las mujeres a vender al mismo tiempo al mercado y a hacer bajar los precios, pues un grupo de mujeres iban con sus productos y los vendían en el mercado, en la plaza. Entonces, aunque los vendieran más baratos que los otros, pero claro, se lo llevaban todo el beneficio, se lo llevaban ellas, porque no había intermediarios. Es lo mismo que hace nuestro amigo Pancolo, el que tiene la huerta allá en Endedugú también, el albañil.
Que nos hablaste de él, los pequeños jubilado, proyectos de desarrollo.
Claro, por eso digo que hay gente que lo que hay que hacer es lo que ellos puedan, pues lo que vemos a veces en Madrid, que vemos una furgoneta en una esquina y están vendiendo directamente.
No, pero además yo creo que en este sentido, por ejemplo, además en Cataluña sé fehacientemente que lo están haciendo, se reúnen en cooperativas los productores, tanto pueden ser ganaderos como agricultores, y están vendiendo unos productos de una calidad muy buena, bueno, y además a un precio muy competitivo, lo cual los clientes lo agradecemos inmensamente, y a los productores les sale mucho mejor.
Claro, les sale mucho mejor. Todas esas ferias, mercadillos medievales y todas esas cosas, es una manera de comprar los productos directamente al que los produce. Por eso yo creo que la lucha de estos agricultores, pues hay que mantenerla y hay que apoyarla, y en ese sentido, pues el organismo llamado SEDELAN, que al mismo tiempo también tiene un aspecto cultural, que es la alfabetización de los agricultores, porque claro, para no ser manipulados, al mismo tiempo hay que saber leer y hay que saber también, en fin, firmar papeles y todas las cosas. Entonces, ese trabajo que lleva adelante el padre Morizudé con una serie de voluntarios, pues es muy interesante.
Allí habéis tenido, tú a lo mejor directamente no sé si tuviste que ver directamente con la creación del SEDELAN, pero no, sí que compañeros tuyos han tenido que ver, claro, directamente con uno de los mejores, una de las mejores instituciones de apoyo a los agricultores.
Bueno,
tenemos
al compañero nuestro, Gonzalo Bonilla, que aún es el que hace la versión española del SEDELAN, porque el SEDELAN publica cada semana
un ABC. Pues,
sí, un ABC, llama ABC Burkina, y eso es mandado también a América del Sur, que por eso él hace la versión en español, que además me la manda a mí todas las semanas también.
Una publicación además que me envías a mí directamente y que yo atesoro como oro en paño en la biblioteca de la Fundación Sur, el ABC Burkina, que cuenta además todas las noticias interesantes para todos los agricultores. Y en este sentido también había otra organización, además de SEDELAN y de Maurice Odet, que, como digo, destaca dentro del trabajo de todos los que están allí trabajando.
Bueno, ahora eso, claro, ha sido podemos decir, la simiente que ha dado ocasión ahora a organizar la red de las organizaciones campesinas y de los productores agrícolas de África Occidental. Quiere decir, hay por un lado los productores de algodón, los productores de cebolla, están las pequeñas lecherías y todo esto, pero claro, han hecho una red donde ahora todas las organizaciones campesinas tienen un foro y al mismo tiempo una fuerza también ante el gobierno, que ya se está interesando, el mismo Ministerio de Agricultura se está interesando por estas actividades, ¿no? Que hasta ahora pues no tenían, por así decir, un sindicato. Y eso se llama el ROPA, como la ropa pero con dos P's, ROPA.
La Red de Organizaciones Campesinas y de Productores Agrícolas de África Occidental. Y hay que recordar que también, por ejemplo, aquí desde España y otra gente trabajando, tienen su centro en el País Vasco, son el Foro Rural Mundial y nuestro buen amigo Osaba, que siguen trabajando duramente para conseguir el Año Mundial de la Agricultura Familiar.
De manera que vamos a apoyarlos desde aquí y esperamos que también haya interesado a nuestros oyentes este aspecto de la movimentación de los campesinos para que vean que en África la gente se mueve y procura realizar.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.